Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silde. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda Madrid.
Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid y como siempre nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud. Como ayer, vamos a continuar charlando con nuestra especialista de la actividad que se lleva a cabo cada día en el Hospital Fundación Hospitalarias de Madrid. No solo sabremos cómo funcionan sus unidades más punteras, sino también la importancia que los valores, siempre centrados en lo humano y el paciente, tienen en este hospital. Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. ¡Arrancamos!
Pasado feliz, solo tengo añoranzas en mi mente de ti. Vuelve aquí. He vivido unos años algo duro sin ti. Ahora quiero olvidarlos y volver a reír.
Al igual que ayer, este domingo nos acompaña la doctora María Jesús González Hernández, que es subdirectora médica de Fundación Hospitalarias Madrid. Buenos días, doctora.
Buenos días, Sergio.
Gracias por tenerla aquí de nuevo. Usted, doctora, le ha tocado un papel en el hospital que no siempre es el más grato o el mejor contemplado, podríamos decir, que es el de la gestión, pero que sin embargo es indispensable. Y más entiendo en un hospital que tiene un modelo tan peculiar como es este Fundación Hospitalarias Madrid.
Yo, cuando empecé en medicina o ¿no? cuando empiezas a trabajar como médico, parece que el gestor es tu enemigo, el enemigo del paciente y el enemigo del médico, y parece impensable llegar ahí. De hecho, cuando por primera vez me ofrecen una jefatura, yo vengo de la urgencia es un trabajo que aunque la gente crea que es muy duro, para mí es súper agradecido. Cada 5 minutos, 10 minutos hay un paciente diciéndote gracias y le estás mejorando la vida a alguien. Aunque vengas por una mísera diarrea, si te mejoro o te quito los vómitos o te quito el dolor, es gracias, 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 gracias. Y cuando pasas a gestión, lejos de ser gracias es ¿y por qué? ¿Y por qué? Y dame, y no. Y parece que te estás peleando. Pero yo lo veo como, cuando yo era médico, yo podía ver bien a 30 pacientes, ¿vale? Cuando pasé a ser jefe de urgencias, se puede ver bien, si lo hago bien, a 300. Y como subdirectora médica, es que igual se ve bien cada día 10.000 pacientes. Entonces, qué bonito, qué bonito. Y esto es como tu casa. Para mí la gestión es la vida. Tú gestionas la lista de la compra, gestionas el dinero que tienes en casa, gestionas lo que le das de comer a tus hijos. Mis hijos son lo que más quiero, pero no les voy a dar caviar por las mañanas, porque entonces no llegamos a final de mes. No, yo gestiono. Gestionar es la vida al final. Y no vas en contra, al revés, gracias a una buena gestión, eres capaz de mantener el hospital.
Pero cuando hablamos de una materia tan sensible como es la sanidad, tengo la sensación de que gestionar implica tomar decisiones. Y es difícil que al tomar una decisión todo el mundo quede contento.
No, nunca. Pero yo creo que en casi ninguna cosa. Es decir, nunca queda todo el mundo contento, eso está claro. Y es verdad que a veces te vas a casa diciendo habré hecho lo correcto. Pero primero Hay algo que además también nos lo repiten las hermanas mucho. Nosotros tenemos que ser sostenibles. Si el hospital se arruina, no hay hospital. Ya se acabó, ya no hay labor, ya ni vulnerables, ni no tratamos a nadie. Entonces, si no lo hacemos bien y tiramos dinero y perdemos dinero, nos vamos para casa todos. Y los pacientes, sobre todo, se quedan sin atención. Y evidentemente nunca todos vamos a estar de acuerdo, pero así es la vida. Es decir, nunca estamos de acuerdo cuando votamos, nunca estamos de acuerdo.
Sí, es necesario a veces.
Alguien tiene que tomar la última decisión, pero es verdad que en este hospital se trabaja de una forma bastante consensuada. O sea, no hay, o sea, se habla mucho. Insisto, las cosas se hacen desde otro sitio, ¿eh? No las hacemos. No es, a ver, claro que al final hay una última palabra, por supuesto. Y que no la tengo yo, la tiene la madre superiora, de hecho.
Pero precisamente gracias a esa gestión es lo que permite, además, que este hospital cuente con unidades punteras, ¿no? Como decíamos en la presentación. Y una de ellas es la unidad de daño cerebral y neurorehabilitación, que se ha convertido también en una referencia.
La unidad de daño cerebral, como dicen las hermanas, fueron pioneras en empezar a tratar los pacientes con daño cerebral. Cuando, como os contaba, hay un momento en el que aumentan mucho los accidentes de tráfico, ahí empieza a haber más ictus por el envejecimiento de la población, las hermanas se dan cuenta de que estos pacientes no estaban siendo atendidos, bueno, pues como ellas consideraban que se iban a hacer. Y entonces se van al extranjero, como hacen, porque siempre buscan, como decíamos, la ciencia, lo mejor de lo mejor. Se van a Francia, se van a Suiza, se van a sitios donde ya hay unidades de daño cerebral, se traen ese conocimiento, y en nuestro caso nuestro hospital empieza en 1990, en Madrid somos los primeros, y unos años antes, habían empezado las hermanas en País Vasco. Y aquí aunamos otra vez lo que decimos, todas las partes de la persona. Primero, a nivel tratamiento, y tenemos estudios que lo avalan, se aúna ese tratamiento tradicional, esa fisioterapia, logopeda, terapeuta ocupacional, médico rehabilitador, psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, neurólogo, con esa robótica. Tenemos, pues, como decíamos, ¿no?, los últimos cacharritos. Tenemos para miembros superiores, tenemos el Amadeo, el Timo, el Pablo. Para miembros inferiores tenemos un Leso, un Balance, el Luthor. Bueno, puedo decir palabrotas, pero quiero decir, tenemos todos esos. Se ha visto que después de terminar la terapia, la tradicional, cuando le añades esa robótica, el paciente mejora un escalón más, y cuando le añades esa última tecnología, que ahora ya es, pues, la realidad virtual, las pantallas digitales, tenemos unos guantes de realidad virtual también. Cuando vas sumando todas esas cosas, tenemos, por ejemplo, un simulador, que tenemos un concierto con Hyundai, tenemos ahí compartido un simulador de conducción para que nuestros pacientes puedan recapacitarse y volver a conducir. Hoy en día sin conducir no eres nadie. Sí. Pues nosotros les ayudamos mediante un simulador virtual. Es como los que tienen los que corren Fórmula 1 para ellos entrenar, pues tenemos uno exactamente igual. Pues todo eso lo sumas y al paciente le da una mejoría impresionante. Pero lo hacemos, tenemos otra cosa distinta, y es que cuando nosotros decimos multidisciplinar, no es que haya mucha gente en el equipo, es que ellos se reúnen todos los días para ver a cada paciente y decir cómo lo vamos a tratar. Y muchas veces están dos con un paciente, porque estamos haciendo dos cosas a la vez, porque si mientras que come está el logopeda y a la vez el terapeuta ocupacional ayudándole a, pues el paciente va a ser más autónomo comiendo. Y somos muy intensivos, pobrecitos míos, salen agotados. La ducha se convierte en un ejercicio, porque ellos tienen, está un terapeuta ocupacional con ellos mientras que se están duchando, porque tienen que ser autónomos en la ducha. Están, ya os digo, los tenemos todo el día trabajando, y trabajamos siempre de forma individualizada, no hacemos grupos. Trabajamos uno a uno. Insisto, puede haber dos terapeutas con un paciente, pero no va a haber dos pacientes con un profesional. Y eso, juntando a un psicólogo de familias, imaginaros las familias en estas situaciones, ellos también tienen que saber cómo actuar ante estos pacientes, y a unos, digo, medios físicos, humanos, y a esta forma de entender el cuidado, pues hace que efectivamente a día de hoy sigamos siendo una referencia en el cuidado cerebral de los pacientes.
Seguiremos hablando de esta unidad, que por lo que entiendo casi funciona como una comunidad, efectivamente. Antes nos vamos a tomar un café para que fluya un poquito más esta mañana de domingo. Volvemos enseguida. Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hay personas que saltan contigo, llena el aire, te salvan. Hay personas por las que persigo mi sueño y mi gana. Hay personas que son gravedad, la necesidad, mis pies en el suelo. Porque a quien no le gusta volar, pero hay que saber dónde va primero. Hay personas que son un pilar y empiezan a si se derrumba el cielo, cuando pienses que se acaba.
Seguimos en esta mañana de domingo con la doctora María Jesús González Hernández, subdirectora médica de Fundación Hospitalarias Madrid. Doctora, hemos estado hablando de la unidad de daño cerebral y de neurorehabilitación, que entiendo además que es prácticamente una comunidad, ¿no? Donde
es una familia.
Desde
en
los
sí misma.
Trabajadores, las familias de los pacientes, etcétera. Y eso hace que sea una unidad de referencia también, precisamente, ese trato. Esta unidad requiere siempre la colaboración, ¿verdad?, de otras disciplinas, por lo que entiendo que todas las unidades al final están interrelacionadas entre sí, son multidisciplinares.
Al final, no, un hospital no puede haber islas, no puede haber nadie que venga, yo vengo, pero yo vengo, hago una consulta y yo vengo y me voy. O sea, al final todos tenemos que ser parte de esta familia, porque si no, no podemos funcionar, porque cualquier paciente en cualquier momento puede necesitar la ayuda de cualquier otro. Pero igual que nosotros, incluso nosotros nos apoyamos. Hay momentos muy duros en la atención de estos pacientes, como decimos, tan vulnerables y con enfermedades tan graves. Y si nosotros mismos no somos capaces de apoyarnos, de sujetarnos y de sostenernos, no llegamos a ningún sitio.
Eso es algo muy importante, ¿no? Como a veces olvidamos que también los profesionales requieren muchas veces ayuda.
De hecho, bueno, ahora cuando hablemos, por ejemplo, en la unidad de paliativos, que nos define mucho, una de las cosas que está haciendo su coordinadora, que es maravillosa y piensa en todo, como yo digo, piensa en los pacientes, pero piensa mucho también en los trabajadores. Y, por ejemplo, estamos haciendo un curso de duelo para ellos, para los trabajadores. O sea, los trabajadores tienen que saber vivir un duelo para saber apoyar en un duelo. No es fácil.
No es fácil. Desde luego.
Y a ellos dirás, pues se mueren mucho. Pues cada vez que se muere un paciente, salen a una zona que tenemos, se reúnen, se sostienen, se acompañan y vuelven a trabajar. Porque si no hacen esa parada y ese momento, y ese parece que no pasa nada, y sí pasa. Al final tú te llevas una parte del dolor de ese paciente, como debe ser.
Porque a veces olvidamos los pacientes, ¿no? Que estamos también con los médicos, enfermeras, son personas. Y son personas y también sufren. Y muchas veces quizá eso no lo tenemos tanto en cuenta.
Ni voy a decir una barbaridad, ni lo tenéis que tener en cuenta. O sea, entendedme,
no quería decirlo yo.
No quiero decirlo, pero quiero decir, yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, uno, los gestores que estamos ahí. O sea, mi trabajo es cuidar a los trabajadores para que puedan hacer bien su trabajo, y sus propios compañeros, quiero decir, lo que es el hospital tiene que cuidar a la gente. El hospital, que somos todos, ¿eh? No solo yo, sino todos, tenemos que cuidar a los nuestros. Los pacientes tenéis que estar ahí para que os cuidemos.
Que a veces quizás
con educación. Hay
ciertos límites que nunca se deben traspasar, ¿no?
Sí, eso sí, eso sí. ¿Entienden?
Otra de las unidades que también es de referencia y que es además una unidad de vanguardia es la de traumatología.
Sí, como decimos, la unidad de traumatología empieza prácticamente con el hospital, porque pues esos de los primeros médicos que llegan al hospital son los traumatólogos. Y los traumatólogos nos han estado acompañando desde el principio y, de hecho, se terminan de desarrollar, por así decir, estos traumatólogos con la unidad de rehabilitación. Claro, no se entiende la rehabilitación sin traumatología ni la traumatología sin rehabilitación. Nosotros tenemos 52 traumatólogos a día de hoy y tenemos subespecializados, tenemos el especialista en muñeca y mano, el especialista en hombro, en columna, en cadera, con esa tecnología que necesitan tanto ellos en el quirófano como en el gimnasio general. Tenemos un gimnasio solo de músculo esquelético donde pasan un montón de pacientes, con una fisioterapia, bueno, con unos fisioterapeutas maravillosos y muy especializados, con logopedia, con unos médicos rehabilitadores estupendos, que se dedican eso, pues a tratar, porque la traumatología parece que a veces, o en ciertos sitios, es si te duele, tómate la pastilla, y si no consigues que esa pastilla te quite el dolor, pues vete a quirófano, ¿no? Y ahí te quedaste, y asúmelo.
Como que en mal taller.
Claro, y volvemos a... Nosotros nunca podemos entender una enfermedad como una isla, o como una persona, o como un momento, o como algo puntual. Ni puede ser un quirófano, ni puede ser una pastilla, ni puede ser... Es todo un conjunto, tú tienes un proceso y nosotros tenemos que tratártelo entero. Y yo creo que gracias a esa subespecialización que hemos conseguido con esos traumatólogos, que digo, tenemos referencia a las distintas unidades, como con esa rehabilitación complementaria, como con ese quirófano que de hecho este año hemos reformado, o sea, que donde vamos cada año mejorando pues esa tecnología que tiene que acompañar a ese profesional y que tiene que acompañar a ese cuidado, pues vuelvo a decir, yo creo que damos un cuidado exquisito.
Pues es una de las especialidades que más ha avanzado y además sospecho que tiene mucha importancia y ha avanzado en buena medida también porque la sociedad cada vez es más longeva y los problemas de traumatología es inevitable que antes o después nos afecten a todos.
Y porque además la movilidad nos da vida. Es decir, que no se puede mover y no puede moverse adecuadamente, pues lógicamente tiene limitada su calidad vital. Entonces, es que, efectivamente, cuantos más años pasan, más vivimos, pero mejor queremos vivir y más queremos movernos durante esos años. Ya no nos vale el viejecito sentado en una silla en una esquina. Queremos estar activos.
Nada tiene que ver, de hecho, el envejecimiento que había hace 30, 40 años con el que hay ahora, afortunadamente. Doctora, ¿cuáles son las patologías más habituales que se tratan en esta unidad de traumatología?
A eso, ahora mismo es que nosotros tratamos todo, como os decía, porque tenemos una unidad de medicina deportiva, tenemos una unidad de tráfico, tenemos, como os decía, la unidad de mano, tenemos una unidad de rodilla. O sea, nosotros abordamos todas las patologías que se encuentran. No tenemos, es verdad, que teniendo donde estamos colocados, ¿no?, en pleno Doctor Esquerdo, con la población que tenemos alrededor, pues hay mucha fractura de cadera, sí. Hay mucha prótesis de rodilla, hay mucha prótesis de cadera, pues porque hay mucho. Pero también tenemos muchísima columna, bueno, ya os digo, estamos también con parte con la Mutua de Futbolistas, o sea, tratamos todos los picos y todos los puntos, intentamos llegar a todos los pacientes que puedan necesitarnos, desde el joven hasta el más mayor y, insisto,
sí,
dándoles...
Con la práctica deportiva que ahora es tan frecuente, también aumentan las lesiones, otra de las razones también por las que traumatología ha ido creciendo. Doctora, hablábamos de la unidad de cuidados paliativos, que es diferencial, ¿verdad?
Hombre, yo creo que si nos hemos repetido, o sea, me he repetido mucho y me voy a seguir repitiendo, ¿no? Cuando nosotros buscamos al más vulnerable entre los vulnerables y al quizás el que esté menos cubierto en la sociedad, pues todos sabemos que actualmente a los cuidados paliativos no llegamos. Se nos llena la boca, ¿no?, con el bien morir y luego no podemos o no llegamos a dar esa atención en el bien morir. Las hermanas de siempre han tenido ese hueco en sus hospitales para el bien morir. Y el bien morir no es solo tratar el dolor, Otra cosa que hacemos diferencial es que esto no va solo de quitarte el dolor y darte confort, que también. Nosotros, por ejemplo, y eso sorprende mucho a la gente cuando lo oye, tenemos un fisioterapeuta en paliativos. Porque tú hasta el final de tu vida debes mantener la máxima autonomía y además se ha visto que ese confort físico da confort mental. Tenemos, evidentemente, otra vez un psicólogo. Tenemos un psicólogo para el paciente y para la familia, para el cuidado de duelo. ¿Vale? Tenemos que darles el cuidado. Tenemos una escuela de cuidadores. Acordáis que digamos, la familia es esencial. Nosotros tratamos a esas familias. Y luego, bueno, pues intentamos llegar fuera a los que no podemos tratar nosotros, que se enteren y que sepan cómo se puede cuidar y cómo se puede hacer. Y hemos hecho un podcast, estamos haciendo unos Death Café en los que hablamos de la muerte, porque si no sabemos morir, no sabemos vivir.
Ahora hablaremos de ello. Vamos a tomarnos un descanso y vamos a hablar de esta unidad que a mí me parece además realmente interesante. Fórmula Salud. Volvemos enseguida.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, sube el telón del 7 al 30 de marzo. Teatro, circo, títeres, música, danza y artes visuales procedentes de hasta 12 países llegan a teatros de toda la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia. Comunidad de Madrid.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Continuamos en Fórmula Salud esta mañana de domingo conversando con la doctora María Jesús González Hernández, que es subdirectora médica de Fundación Hospitalarias Madrid. Doctora, estábamos hablando de la unidad de cuidados paliativos y hablábamos de ese equipo multidisciplinar donde también hay voluntarios, ¿verdad?
Bueno, es que dentro de la filosofía que decíamos de las hermanas, del cuidar, de en todos los hospitales tenemos siempre un equipo de voluntarios. En nuestro caso tenemos un sistema de voluntarios formado, tenemos todo, tenemos desde gente muy mayor, tenemos niños de un colegio de Madrid, tenemos gente joven, y en todos los horarios cualquiera de nuestros pacientes, esté el tiempo que esté, puede pedir un voluntario. Para nosotros es esencial que nadie pase solo ni un minuto si no lo quiere. Además de eso, como tenemos, como decíamos, pacientes de más media estancia, por ejemplo los de daño cerebral, que están más tiempo, tenemos todos los días hay actividades, pues hay bingo, hay cine, o simplemente actividades dentro de la habitación. Yo puedo decidir que alguien me acompañe y que me lea, o simplemente que esté a mi lado. De hecho, a esos voluntarios les formamos, porque no es fácil. La gente cree que cualquiera puede ir a un hospital a acompañar, y no es sencillo. Entonces, para nosotros ese equipo de voluntariado es esencial, igual que el trabajo social. En los hospitales privados no suele haber un trabajador social. Y para nosotros el trabajador social no es un administrativo, es efectivamente alguien que se preocupa de esa parte del paciente. El paciente es él y sus circunstancias.
Sí.
Entonces, es él y sus recursos económicos, si su casa está adaptada, si tiene que llevar una silla de ruedas, si tengo efectivamente en casa un apoyo, si soy un paliativo y no puedo vivir yo solo, no puedo ser autónomo en mis actividades de la vida diaria. Entonces, esas dos cosas para nosotros son esenciales.
Es una unidad, además, en la que llevan a cabo actividades continuamente. Es una unidad que está llena de vida.
Como os decía, el equipo que tenemos de paliativos, bueno, aparte de ser unas personas excepcionales, porque lo son todos, y estoy hablando de todos, es desde los médicos, el psicólogo, las enfermeras, los auxiliares, las limpiadoras que pasan por allí. O sea, son gente especial, están tocados de una forma especial. Pero además ellos saben que no pueden llegar a todos los pacientes que les necesitarían y quieren que la gente se quite esa angustia o ese horror que tienen ante esos últimos momentos y esa imagen que tienen de que cuando eres paliativo te aparcan en una esquina y como mucho te dan morfina para que no tengas dolor y ahí te quedaste. Y de ahí salió, han hecho un podcast llamado Caronte en el que explican qué es una unidad de cuidados paliativos y qué son los cuidados paliativos. Han hecho los Death Café, llevamos ya casi un año con ellos, y ellos una vez al mes se sientan a hablar de la muerte. Es gratuito, cualquier persona puede venir de fuera del hospital, solo tiene que apuntarse en nuestra página web. Y es muy interesante, la gente tiene que aprender a morir para poder vivir. Ese es uno de los mensajes que dan en la unidad. No vivimos bien si no tenemos la muerte presente.
Parece que la hemos apartado, ¿no? A la muerte en la sociedad actual, como si no existiera.
Parece que no queremos oírla.
Cuando es parte de la vida, en definitiva.
Y es que además, si no sabes que te vas a morir, realmente no aprecias la vida. A todos nos ha pasado que ante una enfermedad o ante un disgusto, ante algo serio familiar, de pronto dices, ¡ay, me acabo de dar cuenta que lo que me preocupaba es una tontería y lo que tengo es que disfrutar, que vivir, que hacer esto, que lo importante es, pues si tú tienes la muerte presente, vas a hacer lo importante en tu vida, vas a vivir. Y eso es lo que ellos intentan transmitir con todo este tipo de cosas. Con todo este tipo de... ellos intentan todo el rato llegar al máximo, no solo a nuestros pacientes, sino a toda la sociedad, si es posible, y enseñarles que se puede morir bien de verdad.
Con dignidad.
Con dignidad, con autonomía, con libertad, con tu elección y con paz. Parece muy complicado, pero se puede morir en paz.
Esto además entronca mucho con los valores de las hermanas, ¿verdad?
Es nuestra parte. O sea, si hablábamos del más vulnerable, a mí me lo contaba muy bien una vez una de las médicos de paliativos, me decía, es que tú en urgencia, si lo haces mal, bueno, pues seguramente tienes una segunda oportunidad para hacerlo bien con el paciente, pero yo si se me muere mal, se murió mal, no tiene arreglo. Si una persona se muere mal, no tiene arreglo, ni para él ni para su familia. Entonces, son unos pacientes tan vulnerables, son tan importantes, es que todos nos vamos a morir. Sí. Es lo único que tenemos claro, todos nos vamos a morir. Entonces, todos queremos esa muerte.
¿Por qué parece que, como te decía antes, los paliativos rara vez se hablan de ellos? Como si fuese, digamos, la parte menos amable de la medicina cuando es esencial.
Porque creemos, yo creo que es eso, creemos que nos van a aparcar en una esquina, que nos van a dejar ahí y que nos van a abandonar, que nos van a olvidar. Como no queremos ver la muerte, parece que no queremos ver a los moribundos. Y por eso tenemos como ese miedo irracional a... Te dicen, vas a paliativos, y dices, ya está, ya me han aparcado. O sea, ya... Los pacientes cuando les decimos, te pasan, ¿va a venir la doctora de paliativos a valorarte? Dicen, no. O sea, como si viniese directamente la muerte, sí, con la guadaña. Y nosotros incluso, yo a veces, la gente se sorprende, a veces vienen a paliativos y damos altas. Porque a veces acondicionas ese dolor y esa situación y a lo mejor tú decides irte a morir a tu casa. pero sin dolor, acompañado, con un duelo hecho. Por decir, ese psicólogo que tenemos, tenemos una paciente que nos hizo un vídeo precioso donde decía, yo venía muy enfadada, porque ¿por qué yo me tenía que morir? Yo no tenía que morirme, yo no tenía que tener este cáncer. Y el psicólogo lo que hizo, entre otras cosas, fue primero ayudarte a aceptar la situación, a vivirla desde donde hay que vivirla. Luego ayuda a su familia, porque ese mosqueo que tenía ella no lo tenía solo ella, lo tenía ella y toda su familia, evidentemente. No,
siempre es una injusticia, siempre se vive como una...
Claro, siempre lo vives como, ¿por qué yo? A mí esto no me tenía que ocurrir. Entonces, esa parte del psicólogo es esencial. Y luego les ayudamos a lo que tienen que vivir, lo que vivan, sea lo que sea, vivirlo bien. Y sobre todo como tú quieres.
Trabajo ciertamente loable.
Precioso.
Volvemos enseguida. Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Acompaña la doctora María Jesús González Hernández, subdirectora médica de Fundación Hospitalarias Madrid, mientras suena Elton John. Doctora, ¿cuál es la historia del Hospital Beata María Ana, al que ahora, a partir de ahora, llamaremos Fundación Hospitalarias Madrid?
Pues mira, justo hablar de la historia este año me va a hacer un una ilusión especial porque hacemos el centenario de nuestra primera piedra. Sí. En 1925 se pone la primera piedra, pero las hermanas habían venido ya unos años antes a Madrid. Como mencioné ayer, las hermanas empiezan viniendo a pedir dinero y a recoger niñas que se van encontrando en la calle. En aquel momento, como decía, se estaban dedicando básicamente a salud mental, pero se encuentran a muchas niñas con polio, secundarias o brotes de polio que estaba habiendo en España en la primera mitad, en el primer cuarto del siglo XX. Y esas niñas las empiezan a recoger y ellas, con esa, como decimos siempre, ciencia y caridad, no me vale cuidarlas, no me vale tenerlas en una cama. Y empiezan a cuidarlas médicamente, llaman al traumatólogo, al rehabilitador. Bueno, ellas se hacen rehabilitadoras, de hecho son unas pioneras. En 1930 hacen hidroterapia, algo que en aquel momento ni se les ocurría. Tenían una piscina en el hospital para tratar a esas niñas. Se inventan bipedestadores con unas tablas que colocan con unas ruedas. Y ellas empiezan a estudiar. Algo muy remarcable en nuestras hermanas es que todas tienen una formación. Si no la traían de base antes de ser hermanas, ya ellas luego se forman. Entonces se forman en fisioterapia, que en aquella época no era fisioterapia, eran ayudantes técnicos sanitarios. Y de hecho crean una escuela en el propio hospital para formar. También con la vocación de formar a esas niñas. Volvemos a la atención integral. No me sirve de nada arreglarte la pierna si no tienes unos estudios. Y les dan una educación básica. Y luego las forman como enfermeras. Tenemos una escuela de enfermería de la que en un momento determinado fue un referente, porque incluso hicieron subespecialistas en fisioterapia y en salud mental. Entonces, con ese cuidado a esas niñas consiguen a un porcentaje altísimo volver a sacarlas a la calle. Hay 5 actualmente viviendo con nosotras.
¿Sí?
Siguen vivas 5 de esas niñas y viven, son parte del hospital, van por los pasillos y cualquiera que esté en nuestro hospital las conoce porque son...
Son parte fundamental, entiendo.
Son esenciales. De hecho, son esa historia del hospital viva, ellas nos cuentan, y de hecho algunas de nuestras hermanas que están viniendo ahora, también tenemos una pequeña residencia dentro del hospital donde vienen las hermanas mayores y las cuidamos, y algunas de esas hermanas son esas primeras enfermeras que cuidaron a esas niñas. Es muy bonito cuando ellas te cuentan dónde empieza el hospital y cómo empieza.
Y han tenido que quedarse asombradas ante el cambio que se ha dado en los últimos años, en todos los sentidos, no solo en la sanidad.
Es que las hermanas nunca han estado despegadas. En todo caso, han estado en una esquina de Asia, en una esquina de África, pero nunca han estado separadas de la labor. Entonces, todas realmente han sabido lo que ha ido evolucionando el mundo. Son mujeres, como digo, son mujeres muy valientes, con una mente súper abierta, pero además son unas mujeres que están en el mundo.
Está en el mundo y llevando a cabo una cooperación internacional también muy, muy relevante.
Pues como nos podemos imaginar, ¿no? Cuando alguien tiene ese gusanillo de ir contra el mundo y tratar al que nadie trata y cuidar al que nadie cuida, es muy difícil que esa semilla se hubiese quedado en Ciempozuelos, se hubiese quedado en Madrid. En nada, en pocos años teníamos 21 centros en España y actualmente estamos en todos los continentes. Y han hecho una cosa que para mí también es muy bonita, y es que para que todos nos sintamos uno y todos nos sintamos parte de esta labor, cada hospital tenemos un hospital del tercer mundo hermanado. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un hospital en Timor-Leste. Bueno, no lo voy a llamar hospital, porque lo empezamos desde cero. Y primero, pues compramos una furgonetilla para recoger a los pacientes por la calle, que si os suena es la misma historia que os he contado del hospital Beata Mariana. Y luego alquilamos una casita, y luego hemos reformado esa casita. Y ahora hace nada hemos conseguido la autorización sanitaria por parte de Japón para de verdad poder empezar a tratar a los pacientes como tal. Y recogemos discapacitados mentales y físicos. Y eso lo hacemos, bueno, nosotros tenemos mercadillos, una librería solidaria, rifa, y con eso vamos sosteniendo esa labor internacional. Pero si te cuento una que a mí me marcó cuando llegué, me lo contó la madre superiora, a mí me llamó. Tenemos en Togo, yo lo llamo el proyecto Desatar, sé que no es el nombre y ahora mismo dudo exactamente en cómo se llama, ¿vale? Pero allí a los enfermos mentales los atan a un árbol desde que los diagnostican, o sea, desde muy tierna infancia, con una cadena, y su vida es lo que da esa cadena de largo. Ahí comen, duermen, hacen sus necesidades y trabajan. Y entonces las hermanas llegaron, los recogen. Imagínate a alguien que lleva 10 años, 20, 15, atado a un árbol, considerado, no sé si decirte menos que un perro, porque hasta el perro lo termina soltando en algún momento. Y les vuelven a dar vida, les vuelven a hacer humanos, les vuelven a hacer creer que pueden ser humanos. Es un proyecto precioso.
Me gusta mucho esa idea de ir contra el mundo, ¿no? Que al final es en lo que consiste ayudar y sobre todo crear, construir, ¿no? Como podría, pues, por ejemplo, como Santa Teresa, ¿no? A la hora de fundar los conventos carmelitas, ¿no? Esta labor es una labor que, como hemos dicho, se mantiene en el hospital, Fundación Hospitalarias Madrid, que es está marcado por esos valores completamente.
De hecho, nosotros los sábados tenemos un consultorio gratuito, los pacientes nos los manda Cáritas, pero nosotros seguimos manteniendo esa parte de labor y de gratuidad en nuestro propio centro.
Eso es esencial. Muchísimas gracias, doctora.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por dejarnos contar esta apasionante historia.
Ha sido estupendo y además magnífica labor que solo podemos reconocer y agradecer. Muchas gracias. Nosotros vamos a tomarnos un descanso para un café y volvemos enseguida.
Gracias.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Cuéntale la que hemos formado, cuéntale que nos rejuntamos, cuéntale que llevamos el barco, cuéntale. Cuéntale la que hemos formado, cuéntale que nos rejuntamos, cuéntale que es un pelotazo, cuéntale. Un día de playa lo que me hace falta.
Ya estamos en Cuaresma, así que queda muy poco para la Semana Santa y por eso, si vamos a viajar y a tomarnos un descanso, es el momento de ir haciendo planes. Una buena propuesta es el enoturismo, pues mezcla a la perfección ocio, cultura y gastronomía. Y en este sentido, el grupo Terras Gauda nos ofrece diversas experiencias de enoturismo en sus bodegas. Para conocer toda esta oferta, contamos con Begoña Santamaría, coordinadora del área de enoturismo del grupo Terras Gauda. Buenos días, Begoña.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
El enoturismo es una opción, creo yo, perfecta para esta Semana Santa.
Desde luego, porque es una forma magnífica de conocer cada territorio, ¿no? En cada visita nos hablan del clima, del suelo y de productos de cada zona, por lo que el enoturismo a mí me parece un planazo.
Desde luego. ¿Cómo sería una visita, por ejemplo, a las bodegas de Terras Gauda en Galicia?
Bueno, pues aquí estamos en el Rosal, estamos justamente en el sur de Pontevedra, y una de las visitas que yo destacaría es una que se llama En Buena Compañía, en la que, bueno, recibimos a los clientes, nos vamos a viñedo, eso para nosotros es fundamental, ¿no? Pisar el terreno, pisar la tierra, tocar las plantas. Sí. Después nos iríamos al interior de la bodega para que nos expliquen cómo se elaboran los blancos y acabaríamos con una degustación de lo que nosotros llamamos la colección Terras Gauda, ¿no? Que en este caso sería Terras Gauda Rosal, Terras Gauda etiqueta negra y un vino muy especial que se llama La Mar, ¿no? Esa sería la visita En Buena Compañía aquí en el Rosal.
Uh-huh. ¿Y en cuanto a las bodegas de Pitacum?
Bueno, pues a 3 horitas de aquí, ¿verdad? Porque casi podemos recorrer el norte de España de bodega en bodega.
Es una buena propuesta esa y es una invitación más que sugestiva. Más que sugestiva.
Algo muy diferente, ¿no? Algo muy diferente.
Muy sugestiva.
Bueno. Pues nada, ya llegamos a Arganza, ¿no? Que es el corazón del Bierzo. Ahí está Pitacún, que es puro Bierzo, porque es una casona antigua de piedra y pizarra, ¿no? Justo detrás de lo que es la iglesia parroquial, que está pegada a la bodega, tenemos un viñedo pequeñito donde tenemos la mencía, ¿no? Plantada en vaso. Bueno, pues nosotros ahí pues te puedo hablar de la visita Divino Baco, en la que vamos al viñedo también, y ahí explicamos por qué la conducción de envaso, cuáles son las variedades que tenemos ahí, que sobre todo destaca Mencía. Luego visitaríamos la casona, en especial lo que es la zona de depósitos y sobre todo la zona de barrica, uh-huh. y haríamos una degustación con, digamos, una sola uva, pero tres elaboraciones muy, muy diferentes, sí. ¿no? Ahí tendríamos el Petit Pitacun, tendríamos Val de la Osa y acabaríamos con Aurea, que es un vino que ahora mismo lo estamos elaborando con viñas que tienen cerca de 120 años, ¿no? O sea que, bueno, es un vino espectacular.
Bueno, podemos sentir el sabor de la historia. Otra bodega que tiene mucha historia es Heraclio Alfaro.
Sí, a ver, Heraclio Alfaro es como un, no sé, es algo muy especial para nosotros. Estamos en Rioja Oriental, ¿no? Ahí Alfaro, ahí pegando a Navarra. Sí. Y es una zona donde, aparte de Tempranillo, la variedad por excelencia es la garnacha, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo estamos en un momento muy, muy especial porque estamos reorganizando el viñedo, ¿no? Dando más protagonismo uh-huh. a esta variedad. Y entonces ahí tenemos la visita a origen, ¿no? Aquí, en esta visita, aparte de ver el viñedo, de explicar cuál es el nuevo proyecto en el que estamos metidos, degustamos los vinos Heraclio Alfaro, por supuesto, Fincas Tarijo y Garnacha Heraclio Alfaro, que es un nuevo vino que hemos sacado al mercado hace apenas unos meses, ¿no? Pero es que además aquí lo que tenemos es aceite, un aceite elaborado a base de aceituna arbequina, delicioso, y bueno, y que forma parte de la visita, ¿no? Entonces, bueno, es una visita muy completa, muy especial. Y la historia, bueno, es que Heraclio, donde está sentada la bodega, antes fue un aeródromo, ¿no? Sí. Y por eso se llama como se llama. Pero claro, no te lo puedo contar hasta que no vengas a la bodega.
Tendremos que ir, entonces hay que ir para que nos lo cuentes, efectivamente. Estas experiencias, ahora seguiremos con una bodega más, estas experiencias van más allá del vino y acaban, o sea, teniendo relación con la historia, bueno, con el entorno, el paisaje, por lo cual ese viaje que comentábamos, ¿no?, recorriendo todas las bodegas, es una buena opción para Semana Santa.
Desde luego. Y aparte, tanto para venir en pareja, en familia, con grupo de amigos, porque bueno, hay hueco, hay sitio para todos, ¿no? Y ya te digo que es una muy, muy buena forma de conocer un territorio, ¿no? A las bodegas no se va a beber un vino, ¿no? A las bodegas se va a conocer todo lo que es el proceso y el porqué de ese vino, el porqué de esa variedad, ¿no? Sí. Es sumamente interesante, la verdad.
Otra bodega que no podemos olvidar es Quinta Sardonia.
Sí, Quinta Sardonia se encuentra, pues eso, en la Milla de Oro, ¿no? A mitad de camino entre Valladolid y Peñafiel, ¿no? Ahí es donde están todas las grandes bodegas de la zona. Y bueno, ahí en Quinta Sardonia yo destacaría la visita Domiño Duero, ¿no? En la que, bueno, pues con la furgoneta nos vamos a la parte más alta del viñedo, donde se divisa el curso del río, ¿no? Ahí está, protagonizando sí. todo el paisaje. Y desde ahí arriba se entiende muy bien cuál es el concepto de Quinta Sardonia, ¿no? Porque nosotros aquí aplicamos la biodinámica. Y bueno, ahí podemos ver la cantidad de suelos que hay en nuestro viñedo, porque bueno, en un pequeño recuadro podemos encontrarnos siete suelos distintos, ¿no? O sea que, bueno, es algo realmente fascinante. Y ahí acabaríamos la degustación, sí. después de visitar la bodega, perdón, la visita, en la degustación lo haríamos con Quinta Sardonia, ¿no? Que es nuestro buque insignia, con Sardón y con QS2.
Una oferta extraordinaria también. Te tengo que preguntar por Gargalo.
Gargalo, sí, en breve ya tendremos la actividad no turística. Esperamos hacerlo en Semana Santa, si no, uh-huh. será un poquito más adelante, ¿no? Pero también es una bodega, jolín, que está súper bien, está en Monterrey, en la zona de Berín. Uh-huh. Y bueno, ahí tenemos sobre todo lo que es Mencía y Godello, ¿no? Godello, ahora que está tan de moda y tal, bueno, pues ahí ofrecemos unos vinos buenísimos también.
Estas experiencias entiendo que son muy bien recibidas por los visitantes. ¿Qué es lo que os cuentan cuando, después de hacer estas visitas?
Pues mira, la gran mayoría se quedan un poco sorprendidos con todo lo que hay detrás, ¿no? Porque, bueno, uno va al supermercado, coge una botella o va al restaurante y pide una botella, pero no es consciente de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, entienden muchísimas cosas y aparte, jolín, valoran mucho más el producto, ¿no? Ya no es un vino más, es el vino Terras Gauda que se ha hecho de esta manera, con este suelo y con este clima, ¿no? Eso es lo que les sorprende, le dan mucho más valor al producto.
Estas visitas, como decías antes, puede ser para familias, parejas, grupos de amigos. También se incluye el caso, por ejemplo, para empresas, para organizar algún tipo de evento, etcétera.
Efectivamente, nosotros trabajamos bastante con empresas, ¿no? Con aquellas empresas que quieren un poco mezclar lo que es el trabajo y también el ocio, ¿no? Bueno, pues trabajamos también con hoteles de la zona, entonces cuando viene una empresa a hacer pues eso, una reunión con sus propios trabajadores o con clientes y tal, suelen incluir siempre el ocio, ¿no? Y el ocio significa venir a la bodega, conocernos, luego degustar nuestros vinos y hacen una jornada pues diferente, ¿no?
Sí.
Y según ellos mucho más productiva. Eso parece.
Ayuda, ¿no? También a las organizaciones, a las empresas.
Claro.
Bueno, bien, siempre. El vino siempre ayuda. Dejémoslo ahí de momento. ¿Cómo podemos informarnos sobre toda esta oferta de enoturismo de Grupo Terras Gauda con perspectiva ya para en Semana Santa darnos por ahí un garreo?
Sí, pues mira, en www.enoturismo.terrasgauda.com, ahí están las ofertas de todas las bodegas del grupo.
Y siempre, ya sabes que siempre hay algún escéptico, ¿no? El que le proponemos esto en una bodega y dirá, pues esto es una locura, ¿para qué? ¿Qué le dirías para animarle a que fuera?
Bueno, simplemente que se anime, ¿no? A venir. Es verdad que a veces hay gente que no se cree esto, ¿no? Pero bueno, nosotros contamos lo que hacemos. Nosotros explicamos el trabajo de los enólogos, del departamento comercial, del departamento de logística, todo lo que hay detrás de una botella de vino. Y aunque solo sea por eso, vale la pena venir, ¿no? Y luego, por supuesto, nosotros, a ver, tampoco quiero presumir, pero tenemos unos vinos extraordinarios, ¿no? Entonces, bueno. Siempre vale la pena, desde luego.
Pues muchísimas gracias, Begoña. Desde luego,
nada,
esta Semana Santa ya tenemos plan.
Ya, os espero por aquí.
Ahí estaremos, Begoña. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas.
Acabamos Fórmula Salud. En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid con Raquel Cordonier manejando los instrumentos. En los guiones, el enigmático Néstor Burma. En la estupenda musicalización, Elena Viejo y nuestro director, Luis Sinde. Y en la presentación, haciendo lo que puede con lo que tiene, Sergio Casquet. Todo ello con el patrocinio de Luyel Pro Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid.
Quiero poder engordar, que tú lo hagas también, que las siluetas no importen. Yo quiero una vida normal, que no queramos posar, si no te sale te jodes. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. ¡Vámonos a olvidarnos de todo, Madrid! Vamos a inventarnos hoy ya.
Hoy es el último día de nuestras vidas. Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Porque hoy es...